La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
Ahora con Modo y la App Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la App Galicia podés hacer cada vez más.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital, sociedad anónima. Más info en bancogalicia.com.
Ya comienza After Markets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Cómo andás, Andy?
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Muy bien, acá andamos, todo tranquilo. Acá terminando esta semana, una más. Pasa rápido el año, ¿eh? Impresionante. Ya estamos ya en mayo. Increíble la velocidad de cómo está pasando este año, la verdad, impresionante. Intenso lo que está ocurriendo también en el mercado, sobre todo afuera, mucha calma acá en Argentina en relación a lo que son los activos, no hay demasiados cambios, pero sí hay volatilidad en lo que es la parte cambiaria, ¿no? Hoy en día, concretamente, el S&P, el Dow y el Nasdaq terminaron negativo, entre 0.60, 0.68 y 0.50% abajo. En la semana están prácticamente flat, 0.40% termina abajo el S&P 500, mientras que en el acumulado del año el S&P sube casi 11%, igual que el Dow, 10,8%, y el Nasdaq sube 7%. Acá en Argentina los ADR tuvieron otra jornada negativa, mayormente pérdidas en lo que va de la semana, más bien más mezclado, aunque se destaca Corporación América, que sube en la semana casi 20%, y en el año ya acumula una suba del 45%, así que bien ahí en términos de lo que es Corporación América, aunque está prácticamente aislada, ¿no? En el año todas las acciones mayormente están operando con caídas del 15-20% en términos de dólares, así que siguen estando bastante golpeadas. Este año no están acompañando la dinámica global en relación a lo que es el tipo de cambio. Hoy tranquilo, pero bueno, hubo volatilidad en el blue en estos últimos días, que pegó un salto, después volvió, terminó en 150 pesos la semana. En el acumulado del mes, el contado sube 6%, 7% sube el dólar MEP, 1% el oficial y 1,7% el mayorista, con lo cual ahí queda un poco explicado parte de la ampliación de la brecha en el margen en la última semana. Los bonos siguen débiles, ¿no? Seguimos insistiendo que pese a que no hay aquí, que hay una mejora en lo que es la soja notable, ¿no? Que está en máximo de 2015. Bueno, eso no se traslada a una mejora en las paridades de los bonos. Tampoco estamos viendo digamos, una suba sostenida. Se han estabilizado los bonos, pero bueno, no estamos viendo una recuperación significativa. Aunque bueno, hay algunos que se han recuperado desde niveles de 30, ya están en 35-36% en el último mes, así que de ese punto de vista algo han mejorado, se estabilizaron. Bueno, resta ver cómo puede seguir evolucionando hacia adelante y a ver si podemos ver alguna recuperación un poco mayor, ¿no? La parte corta de la curva te rinde 21% y la parte más larga 17%, ¿no? Está invertida y eso de alguna manera refleja también la desconfianza que sigue habiendo entre los inversores relacionado con la deuda argentina. Por último, también lo que están subiendo las tasas de interés en el último mes, fuerte empinamiento hacia arriba de lo que son las tasas de interés hasta las implícitas de dólar futuro en ROFEX, ¿no? Se está empinando fuerte la curva, el mercado se está anticipando quizás a lo que esperaba en el tercer trimestre, bueno, lo estamos viendo ahora más dentro del segundo. En Estados Unidos, importante, la Fed mantuvo la tasa en torno al 0%, anunció que va a seguir con la compra de 120 mil millones de dólares mensuales de bonos, también reconoció que la Fed reconoció que hay un fortalecimiento de la economía, pero no dio señales sobre una propuesta de empezar a reducir el apoyo monetario que viene haciendo, tanto la compra de bonos como el cambio en la política de tasa de interés. Dijo Powell que necesitamos seguir ayudando a la economía y así lo haremos. El PBI se recuperó 6,4 en el primer trimestre, fuertemente impulsado por lo que es el consumo, que se disparó, y también se disparó la actividad económica a comienzo de este año, prácticamente sustentado por una mejora en lo que son el proceso de vacunación. La asistencia desde el lado fiscal y del lado monetario está generando una fuerte expansión del nivel de actividad. Todavía no se está trasladando eso fuertemente hacia presiones inflacionarias. Es cierto que la inflación subió, la expectativa de inflación subió bastante, ¿sí? Está en torno al 2,5-2,6%, sin embargo no estamos viendo un desmadre desde el punto de vista inflacionario, y todavía el mercado laboral sigue en desequilibrio, digamos, es decir, no está en pleno empleo, con lo cual para la Fed, que mira tiene ese objetivo dual, se mantiene intacta la necesidad de seguir asistiendo a la economía, y por eso sí lo va a hacer. En términos concretos, el nivel de actividad del PBI de Estados Unidos está a menos del 1% de los niveles pre-COVID, con lo cual ha habido una fuerte recuperación en B notable, ¿no? Acá en Argentina, como digo, estamos viendo una volatilidad en el blue, que vimos una disparada y luego una corrección. Claramente el mercado está más nervioso que antes, porque naturalmente se acumulan desequilibrios, se acercan las elecciones, la inflación que también sorprendió al alza en marzo del 4,8, y además los nervios que genera naturalmente la cuarentena 2.0, que complica la estabilidad de la economía y de los precios, también incluidos entonces el tipo de cambio. Preocupa entre en el mercado el rollover de la deuda, que el gobierno, el tesorería, no logró captar del mercado la cantidad de pesos que buscaba para hacer frente a la deuda que vencía hoy y que vencía esta semana y que incluso tenía que rolear a lo largo de abril. Entonces, hoy se acercó bastante en la última licitación, sin embargo, bueno, no tuvo que subir la tasa para poder captar el dinero que necesitaba. De hecho, le ofrecieron más plata de lo que en realidad buscó, porque le ofrecieron 132 mil millones de pesos, terminó solo captando 107 mil 700 millones de pesos. Con lo cual, el mercado lo que le está pidiendo es corto y dame más tasa. El gobierno, no, el Tesoro no puede extender duration porque no encuentra ofertas en ese sentido, y no puede tomar demasiado porque lo que le piden en el corto plazo tiene una tasa que el gobierno no quiere convalidar. Hasta abril solo se consiguió la mitad de los fondos para cubrir el déficit en el acumulado en el primer cuatrimestre es de 148 mil 800 millones de pesos y no llega a cubrir la mitad de la cobertura del déficit fiscal que vía incremento de la deuda que se prevía en el presupuesto, con lo cual desde mi punto de vista se está generando una bola de nieve en pesos que hay que empezar a monitorear porque hay muchas letras que vencen entre los próximos 6 a 10 meses. No puede extender duration el gobierno justamente por esto mismo de que le pide más tasa y plazos cortos, y justamente el gobierno quiere menos tasa y más plazos, pero no encuentra entonces esa oferta, ¿no? Además se viene un mayo bastante desafiante en cuestiones de lo que son las licitaciones porque rondan 320 mil millones de vencimientos entre capital e intereses, millones de pesos no. La mayor parte se concentra el 21 de mayo con un abultado vencimiento de LECER y LEPASE por 200, casi 4 mil millones y 69 mil millones respectivamente, con lo cual intenso. Y también en términos de dólares vence un pago de 298 en el FMI, 2.400 millones del Club de París y 188 millones con otros organismos multilaterales. Seguramente con el del Club de París no se va a pagar y caeremos en default o no en julio, lo veremos recién. Y obviamente estamos viendo un escenario que se recalienta el dólar por varios factores. Por un lado, el dato de inflación, como lo dijimos antes, que fue peor de lo esperado. Y además, si no sube el dólar, se da un escenario de atraso cambiario, el mercado lo comienza a percibir y se da el ajuste, justamente el salto del dólar, porque además el dólar ya venía barato, habiendo tocado en niveles de 160, 190, 180, bueno, habiéndolo visto en esos niveles, uno da la sensación como que está más barato. No sé si por otros ratios podría dar barato, pero bueno, habiendo tocado un máximo tan elevado y encontrándolo en 140, 145, bueno, daba la sensación como que estaba barato. Además, un rollover, sube el dólar por un rollover de deuda que le cuesta cada vez más al gobierno. Es decir, si no hay buenos resultados en el futuro, el Banco Central tiene que emitir más pesos para financiar. Si no hay buen resultado en la licitación, tiene que emitir más pesos el central, con lo cual más emisiones, más nafta para la inflación primero y más nafta para la devaluación en una segunda instancia. Además, la cuarentena 2.0 también genera nerviosismo en el mercado cambiario, porque si hay menos actividad, habrá menos recaudación, menos gasto, más déficit, y probablemente ese más déficit va a ser emitido, financiado con emisión monetaria. Si encima el rollover es malo, entonces habrá más emisión monetaria y entonces más nafta para la inflación, más nafta para el tipo de cambio. Otro de los factores es la tasa real negativa. Los plazos fijos Badlar acumulan 8 meses de tasa real negativa que no le pueden ganar a la inflación. Entonces, si el inversor ve o el ahorrista ve que no le puede ganar a la inflación con lo que son los activos en pesos, con los plazos fijos o plazo fijo Badlar, bueno, entonces hay ahí un argumento adicional para irte al dólar. Y también muchos que estaban en SER deciden no estar más en SER, tomar ganancia después de la compresión de spread que estuvimos viendo en las últimas semanas, y dicen, bueno, salgo un poquito y me voy a dólar. Entonces nuevamente genera más presión por el dólar. Esta parte, esta estrategia, lo estuvieron haciendo los fondos del exterior, ¿sí? Entonces estuvieron buscando salirse de las posiciones en pesos, y el Banco Central estuvo subsidiando los dólares a estos fondos Templeton y Pinco, ya hablamos un poquito la semana pasada. Y por último, también se van agotando las cuotas del pago del impuesto a las grandes fortunas. Antes había un flujo que venía al exterior para pagar el impuesto, se van agotando de a poco esas cuotas. Entonces, antes se vendían dólares para especificarse y pagar el impuesto en pesos. Si se agota ese flujo, entonces a igual demanda va a terminar ajustando por precio y sube el tipo de cambio. Entonces, desde ese punto de vista, complicado. También Argentina integra el club de países que mayor brecha cambiaria tiene. Esto según un informe del Instituto Internacional de Finanzas, con 65% de brecha, Argentina está en el sexto lugar, junto con Líbano, Turkmenistán, Iria, Siria, Argelia, Nigeria, Zimbabue y Angola. Así que estamos en ese grupo. Dice el Instituto Internacional de Finanzas que una devaluación del tipo de cambio oficial generalmente reduce el diferencial, el spread de esa brecha cambiaria, cuando se acompaña de políticas macroeconómicas adecuadas y una mejora, preferiblemente con un programa del FMI. Perdón. Así que de alguna manera nos mandan a negociar con el FMI para poder solucionar la brecha cambiaria, ¿no? Y por último, ya para terminar, hoy se conoció que hubo un cambio en la regla de juego para los fondos comunes de inversión que, digamos, les impide a los fondos comunes de inversión. Hoy los fondos comunes de inversión que quieren tener una parte de liquidez pueden tener hasta el 25% de liquidez para hacer frente a los rescates. Parte de esa liquidez, antes decían, bueno, puedo invertir toda esta liquidez en fondos money market, ¿sí? Entonces ahora ya no les van a permitir, la liquidez que tienen lo van a poder invertir hasta en un 5% en fondos money market, y el resto van a tener que encontrar o activos a los cuales están invertidos o buscar otros instrumentos que no sean fondos comunes de inversión money market. El fondo, lo que quiere la CNB, estuve hablando con distintos participantes, en fondo lo que quiere la CNB es que no haya digamos, un exceso de posicionamiento de los fondos en otros fondos comunes de inversión. Es decir, que los fondos T+1 inviertan en los activos que les corresponden y que, por ejemplo, no tengan un exceso de posicionamiento en otros fondos money market. Como dato importante, solo aproximadamente, según datos que pude conseguir, de los 590 fondos afectados, solo 10 superan ese 5% que pueden estar invertidos hasta en un 5% de money market. Es decir, que la gran mayoría no están excedidos en ese 5%, y además la norma va a entrar en vigencia el 21 de mayo, con lo cual no va a generar un impacto inmediato, pero el temor cuál es, que si gran cantidad de pesos quedan dando vuelta, eso de alguna manera los portfolio managers quieran ir a buscar posicionarse en plazo fijo, cuentas remuneradas, y que de alguna manera termina cayendo la tasa de interés. Sin embargo, también estuve hablando con otros portfolios y me decían que los bancos no están tomando pesos de fondos que no son money market, con lo cual muy probablemente terminen yendo a cauciones o otro tipo de instrumentos, con lo cual el impacto en la tasa no debería ser mayor y por lo tanto tampoco debería haber un gran impacto del lado cambiario en ese sentido. Además, al tener el vencimiento aplicándose el 21 de mayo recién, no es un impacto inmediato, con lo cual se reduce a un tipo de la volatilidad. Costó encontrar la información porque iban y venían entre una parte y la otra, entonces fue complejo para poder sacar mejor data. Así que señores, esta fue una breve introducción de estos mercados financieros. Andy, querido, ¿cómo andás? Te escucho.
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Bien, todo muy bien.
Te estaba escuchando mientras terminaba de cerrar acá la mesa. Hay veces que se hace largo el cierre. Voy a contar de mi trabajo. No tengo mucho para aportar a lo que acaba de decir, y me parece que lo que vamos a discutir después está bueno charlarlo con los chicos. Hoy publiqué que estamos ahí desarrollando un nuevo bot de training algorítmico. Venimos laburando hace bastante con esto, quería hacer un comentario, porque hace un par de años, me acuerdo, hubo una charla en la Ditela donde me invitaron y había un pibe de sistemas que preguntaba si le veíamos futuro al training algorítmico en Argentina, y un colega le dijo, mirá, la verdad que no le dediques tiempo a esto, que no va a crecer esto acá en Argentina, no hay nadie haciendo esto. Y yo la verdad que en ese momento le digo al pibe, mirá, la verdad que me parece que es una oportunidad muy importante para vos, lo podés ver como una desventaja, como una ventaja, y que no haya nadie trabajando en esto quiere decir que tenés un terreno fértil para ser pionero. Y la verdad que está muy bueno el laburo que ha hecho Bima los últimos dos años, también que ha hecho Rofex en prestarle mucha atención al desarrollo de la tecnología, porque se ven los resultados. Y la verdad que si hay gente que está escuchando, y sé que últimamente se nos ha sumado bastantes oyentes por ahí más del palo de sistemas, porque viste, estuvimos hablando más de lo que son criptos y creo que levantamos gente. Hay mucho laburo y cosas muy interesantes para hacer en la intersección entre mercados y sistemas. Y hay herramientas, hay gente que está laburando, y la verdad que es muy entretenido. Y por otro lado, el mercado sin duda está yendo hacia ese lado. Cuando estamos trabajando y revisamos las operaciones, se laburan microsegundos, ¿no? En milésima de segundos. Por lo cual, si el mercado tiende hacia eso, está bueno participar. Y simplemente quería comentarlo, pues estoy contento porque llevo muchas semanas de trabajo con trabajo muy intenso y estamos viendo resultados, así que si hay alguien que está interesado, métale que hay mucho laburo para hacer y está bueno meterse por ahí.
Bueno, muy bien, señores. Nosotros nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. También nos pueden seguir en Instagram, Julián-Josovich. Nosotros hacemos la cortina, ya presentamos a los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. La verdad, una linda mesa para estar hablando un poco de macro y mercados. Con nosotros está Gabriel Camaño de Eco Ledesma. Gabi, querido, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte. Creo que estás muteado. No sé si me parece que estás con el mute, ¿no? Bueno, y también está con nosotros Julio Calcalino, él es analista de TCA Bursátil, del grupo Transatlántica. Julio, querido, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo andan todos?
Muy bien, todo muy bien. Ahí, Gaby, te veo con el audio. ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo?
Bien, sí, estaba muteado y no me había dado cuenta, me disculpas. ¿Cómo andan?
Muy bien, acá andamos, todo tranquilo. Quería empezar a preguntar, hay un punto, me da la sensación, hoy estaba hablando con una LIC, ¿no? Hay un punto de quiebra en relación al mercado cambiario, un antes y un después, en este último mes, digamos, en relación a la estabilidad cambiaria, con ese fatídico jueves, digamos, fatídico de una manera, que salió mal el dato de inflación junto con el mal dato de rollover de la deuda. Y a partir de ahí se recalentó el tipo de cambio. ¿Cómo lo ves, Gaby, en ese sentido? ¿Crees que esa fue una fecha clave entre un antes y un después en el mercado cambiario?
Sí, empezaron a reaccionar primero el CCL y el MEP, y después empezó a reaccionar el Blue, que siempre los tiene como referencia, ¿no?
Antes había arrancado, más temprano en el mes, había arrancado los futuros de dólar.
Correcto, sí. Primero las implícitas, después... Sí, yo creo que en realidad el dólar estaba muy calmado por algo que vos explicaste antes. Hubo mucha intervención y hubo también el flujo que aportó el impuesto a la riqueza. Eso había generado oferta y había adormecido las expectativas de corrección de corto plazo. Entonces todo lo que es demanda especulativa, digamos, había desaparecido, digamos, y estaba buscando otros horizontes. Y lo que pasó justamente fue eso, digamos, que suele aparecer en el mercado cambiario, que es la caja de resonancia en la economía argentina, que muchos de esos que estaban ubicados buscando horizonte en otros activos, intentando hacer, digamos, la bicicleta, porque no es carry, volvieron rápido a cubrirse, al menos en parte, y eso hizo que ajustara de nuevo, digamos. Me parece que va por ese lado, digamos, me va por un tema de expectativas. Después también las expectativas que vos también lo mencionaste del impacto de las medidas sanitarias, tanto en recaudación como en mayores gastos no presupuestados, y lo que eso implica por el lado de la emisión, y un programa financiero que está costando cumplir. Más allá del rollover, el gobierno se había impuesto un objetivo interesante de conseguir financiamiento neto por más o menos 3 puntos del PIB y financiar parte del déficit primario con financiamiento neto, y le está costando cumplir ese objetivo. Si bien está consiguiendo financiamiento neto, está lejos de lo que se planteó. Entonces eso también implica más emisión de lo que el propio gobierno se había propuesto.
Sí, tal cual. Ese es un tema que preocupa. Y sobre todo mirando mayo, ¿no? Y con el desafío que se viene, con las licitaciones que se vienen. Te pregunto, Julio, a vos también, ¿cómo estuviste viendo desde el lado del mercado el mercado cambiario, ¿no? O sea, este suba del contado y la dolarización de portafolio con sus clientes.
Bueno, a ver, puntualmente lo que resalto es, como decían ustedes, que se cortó un poco el chorro este que teníamos de desdolarización de portfolio por cuestiones impositivas, eso la verdad ayudaba. La dinámica, pienso yo, de mediano plazo es que mientras el central pueda seguir con este juego de captar reservas, va a intentar seguir interviniendo, va a seguir captando, haciendo este suerte de rulo que ya veníamos comentando que viene haciendo, donde al fin y al cabo, con las reservas que capta, termina recomprando los bonos que vende contra pesos. En la mesa, digamos, no vimos mucha alteración en lo que fueron los flujos de MEP y de contado con liqui que solemos tener normalmente. Pero bueno, me parece que es un poco ir viéndolo en el día a día. A ver, esta semana se comentó un poco de que el central había aflojado un poco el ritmo de intervención, y después tuvimos, bueno, lo del mercado oficial, que no lo comentamos, que en las ruedas del miércoles, jueves, se aceleró un poco más. Veníamos en las últimas, en las 13 ruedas que iban del 9 al 27 de abril, veníamos con un avance en el mayorista, una tenía promedio del 19.7 más o menos. El 28-29 de abril se aceleró un poco más, 31.9 y 32.5, y la verdad es que ahí imprimió, digamos, un poquito más de velocidad de lo que venía llevando el mercado oficial. Se habló bastante de que, o comentarios de mercado, ese radio pasillo que tenemos, que es del central, justamente no estaban tan cómodos intentando apreciando el tipo de cambio, y bueno, los comentarios de pasillo a veces no son del todo verificables, pero bueno, entre la señal de mercado y eso, más o menos marca una tendencia que el gobierno está mirando la inflación y mirando el tipo de cambio oficial, ¿no?
Ahora, les pregunto a los dos, si querés, quiero arrancar con vos, Gaby, ¿cómo está el presupuesto hoy, ¿no? Porque Guzmán siempre dice, che, mi hoja de ruta es el presupuesto. Ok, fantástico. 29% de inflación, yo te vi, después cuando te vea te voy a pedir un autógrafo, porque te vi en La Nación Más hablando y diciendo, bueno, no, el 29% es muy difícil. Bueno, ¿cómo ves las demás variables, ¿no? No solo la inflación, sino el déficit fiscal y el rebote de la actividad del 5,5. ¿Cómo lo estás viendo eso?
A ver, el presupuesto tiene, o sea, el supuesto de inflación es irrealista. No había, o sea, para que la inflación desacelerara como quería Guzmán en el presupuesto, había que ponerle un paredón de política económica de frente, y ese paredón nunca existió, con lo cual era una expresión de deseo ese 29. Siempre se supo que la inflación tenía todo para acelerar. Y lo otro es que el presupuesto, no tanto desde la actividad, si me preguntás desde la actividad, fue lo más, es el supuesto más conservador de todos los supuestos, pero sí desde el punto de vista de los gastos y la recaudación, es un presupuesto que no tenía en cuenta una segunda ola y medidas sanitarias en el contexto de esa segunda ola. Entonces, empieza a entrar en crisis la inflación, por un lado, y el tema de la sanitario, lo empiezan a meter en crisis al presupuesto, y también hay un tema político que lo mete en crisis al presupuesto, que son las dos peleas que tiene Guzmán. Una ya la perdió, que fue el tema del impuesto a la ganancia, y el otro que está perdiendo es el tema de los subsidios económicos, que son, cuando vos mirás el gasto primario corriente, lo que más fuerte y rápido crece, y ya estamos, digamos, si mirás el primer trimestre, ya volvimos prácticamente ya estamos un poco peor que el primer trimestre de 2016, es decir, casi que nos comimos todo el ajuste de tarifas que hicimos durante 4 años en términos de subsidio versus PIB. Con lo cual es bastante preocupante, digamos, porque no solo tenés un tema de inflación, no solo tenés un tipo de cambio, sino que, a diferencia de lo que pasó el año pasado, este año tenés los commodities subiendo. Tenés el precio del gas y el precio del petróleo subiendo, y eso te juega en contra también en el tema de los subsidios.
Vos, Julio, ¿cómo ves el tema? Coincido con Gaby, ¿no? Que dice que claramente, de hecho lo hablamos la semana pasada, que el gobierno no tenía en su escenario base un escenario de COVID 2.0, y que eso te generaba una aceleración, una caída en nivel de actividad, potencialmente menor también recaudación, si es que eso te genera una fuerte retracción de la actividad, y bueno, y la presión inflacionaria y devaluatoria, ¿no? Entonces, coincido con que no estaba en la hoja de ruta. Es más, el gobierno creía, y tampoco estaba en el presupuesto, el gobierno creía que íbamos a ver un contexto de rebote fuerte con vacunación. Bueno, el rebote fuerte no viene, y la vacunación menos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Julio?
Sí, a ver, quizás el dato que más nos sorprendió desde este lado fue la cuestión inflacionaria, que la verdad quedó marcadamente por encima de lo esperado. Hoy el último REM sigue esperando un 46% de inflación para 2021, nos parece una cifra relativamente lógica. La inflación entre primera quincena de abril y mismo periodo de marzo estaría en torno a 4.5, por lo cual tampoco las noticias son de un cambio de corto plazo. La respuesta del gobierno fue sumamente heterodoxa, por decirlo de alguna manera, introducir más controles. Es como que en algún punto no se terminan de amigar con la ortodoxia. Justamente si ellos sostienen la famosa multicausalidad de la inflación, la verdad es que estaría bueno que también usasen todas las herramientas que tienen disponibles de política monetaria para hacerle frente. Después, el otro dato que nos gustó al principio fue la cuestión fiscal en el primer trimestre, que anduvo bastante bien, pero bueno, al acercarnos a la fecha de las elecciones ya pueden aparecer presiones adicionales, digamos, que terminen presionando y llevándonos a un déficit mayor al esperado, aún considerando la cuestión de que no había gasto COVID presupuestado, como decía Gabriel.
Sí. Estoy viendo en Twitter, yo no sé qué saben ustedes, por supuesto, no hace falta que digan, pero hay todo un lío con la salida del secretario de Energía y si se va Guzmán, si no se va Guzmán, que Guzmán dijo que se va el secretario de Energía o me voy yo, y ahora en realidad lo dieron por renunciado y ahora nunca renunció, y es todo un lío y la verdad es que sería un drama porque, digamos, hoy cree el mercado que, no sé quién es, pasó el camión. Bueno, perdón. Bueno, ahí está. No sé, alguno tiene como un ruido de fondo, perdón.
No, yo lo soy, Juli.
Perdón, Andy. ¿Y qué te iba a decir? Entonces, como que no sé, estoy tratando de investigar sobre la marcha del programa qué está pasando con Guzmán, si se va, si se queda, si lo dieron por renunciado al ministro, al secretario de Energía o no. Pero bueno, digamos, yo no sé si sería una buena noticia que haya un cambio de Guzmán, ¿no? En la retórica Guzmán es bastante, bastante cuerdo, por lo menos, con lo que espera el mercado, ¿no? Está más alineado con lo que espera el mercado. Después las cosas que se hacen quizá no, pero bueno, por lo menos en la retórica sí. Así, bueno, estoy tratando de investigar.
Pareciera ahí, Juli, que hay como una tensión entre la presidencia y la vicepresidencia, ¿no? De algún modo, como vos decís, Guzmán pareciera la voz coherente dentro de la administración. Y la verdad que me imagino que si se va, el mercado lo va a hacer saber con una fuerte caída de los precios, ¿no? Sí. Porque en última instancia, digamos, cuando vos escuchás al resto de los economistas o de los referentes económicos del gobierno, como la lamentable Paula Español, el nefasto Culfa, el pésimo Pese, digamos, todo estos tipos, la verdad que son un desastre, y cuando lo escuchas a Guzmán te dan ganas de decir, bueno, vamos a poner el pecho, vamos a cuidarlo y que siga siendo el ministro de Economía, porque todo lo que venga atrás es peor.
Tal cual.
Pero bueno, respecto a lo que comentás, me parece que hay ahí unos idas y vueltas, es un tema político que están tirando de una soga para un lado y para el otro a ver quién gana la pulseada, ¿no? Y mi sensación es...
Si me tomo una licencia de especulación política, quizás, la verdad, con esta cuestión de las negociaciones con el Fondo y con el Club de París, sería muy ruidosa una salida de Guzmán, me parece, a mi entender.
Sí, no, estoy tratando de entender lo que está pasando mientras hacemos el programa, pero bueno, hablando un poco de esto, ¿no? También hizo ruido hoy, por lo menos bien temprano, este cambio en la regulación de los fondos comunes de inversión y la administración de la liquidez. No sé cómo lo vieron ustedes, no sé, Gaby, vos qué opinás también sobre el tema. Yo estuve intentando averiguar, pero desde un lado me decían, no sé, nosotros tenés que hablar con CNB, y en CNB tampoco me aclaraban. Después pude terminar hablando y la verdad que muy bien, pude terminar de aclarar mis dudas, pero bueno, también hay un problema de comunicación ahí. Ese es el problema. Entonces mi experiencia es que vos querés preguntar, haces la pregunta respetuosamente y parece que molestás. Y hay un problema grave de comunicación para el traslado de las expectativas en todo. Por algo rendimos lo que rendimos, por algo la inflación es la inflación, porque no explica ni siquiera cuál es el plan económico, a dónde quieren ir. Y después se ofenden si uno le dice, che, mirá, por favor, dame un poco más de información o sé un poco más clarificador. Y no, entonces, el malo termina siendo vos, que lo único que estás haciendo es preguntando para transmitir a la gente hacia dónde están yendo las cosas y por por qué de alguna manera están haciendo lo que están haciendo. Y después la verdad que si uno habla y conversa, se terminan generando buenos diálogos, uno termina hablando bien, pero bueno, hay parte de como en todos lados, que alguno quizás se puede ofender. No voy a pedir disculpas si se ofenden, porque la verdad es que me parece que están para aclarar, no para no aclarar. Y después cuando aclaran, las cosas funcionan bien. Y eso me parece muy productivo y creo que esa tendría que ser la línea. Sí, pero bueno, al margen de esto, ¿sí? ¿Cómo estuvieron viendo esto de los fondos como una inversión? Que de un día para el otro se cambian, pero insisto, lo que quiere la CNB, después de poder haber hablado con gente que está íntimamente relacionada con el tema, desde la CNB pude hablar, ¿sí? Lo que hacía referencia era a otro lado, pero una vez que pude hablar con la CNB o con gente que está relacionada con el tema, es que no quieren que haya como inversiones cruzadas muy intensas entre los distintos fondos comunes y que cada uno responda al perfil de inversión y que la liquidez se administre desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, Gaby, te escucho, no sé si tenés algún view sobre esto y de alguna manera algún impacto macro, si lo ves o es irrelevante.
No, a mí me parece que ya viene desde hace varias semanas y de hecho son procesos largos, digamos. Estos cambios regulatorios, cuando vos empezás a cambiar la regulación o a ser más restrictiva la regulación del menú de opciones, en un contexto donde... estas cosas nunca son naif, en un contexto donde se te está costando cumplir el programa financiero, el tesoro está o finanzas se está emitiendo cada vez más corto en pesos y donde la propia finanzas te habla de su intención de empezar de nuevo con los market makers para las letras y darle liquidez al mercado secundario de letras, claramente hay una intención de generar liquidez y armar como la manga del ganado, digamos. No para que necesariamente los fondos vayan a licitaciones primarias, pero sí para llevar liquidez al mercado secundario de letes. Esta semana, la semana pasada, se volvió a hablar del swap. Antes era, hace unos años era el swap LEVAC letras, ahora es el swap LELIC letras. Mover liquidez de un lado al otro, independientemente de los efectos macro. Claramente en el fondo hay una intención de que el Tesoro pueda emitir más corto en pesos y con eso conseguir financiamiento y que un mercado secundario líquido de esas letras ayuda a que los fondos, entren, al menos vía mercado secundario, y eso le ayudaría al Tesoro a cumplir sus objetivos de financiamiento más fácil, digamos. Sí. Me parece que va por ahí, digamos,
claro.
Sin ponerle ninguna valoración negativa, digamos.
Sí, no, uno... Esa valoración negativa, alguno lo puede interpretar como negativo, pero considerando que no le fue bien en abril y que mayo es muy desafiante, ¿no? Ese es el problema. Entonces quizás ahí está el movimiento que busca hacer justo en este momento. Si vos me decís que roleaste todo, que tuviste un financiamiento de 4 veces lo que vos querías rolear, bueno, fantástico, entonces puede ser. Pero bueno, viene en un mes en donde le fue mal, sí, y hubo turbulencia de ese lado.
Sí, aparte lo de los market makers ya se había hablado y se desactivó porque evidentemente no lo necesitaron hacer y ahora vuelve al ruedo de nuevo en un momento de necesidad. O sea, no son cosas que sean naif, o sea, depende, estos son instrumentos, digamos. El martillo no es ni bueno ni malo, depende cómo vos lo uses. Si lo usás para lo que tenés que usarlo, perfecto. El tema es cuando le pedís otras cosas.
Exactamente.
Iba a hacer un comentario, Juli. Hay que tener en cuenta que cuando un portfolio manager, que es quien administra las inversiones de un fondo, asigna parte del fondo, parte del capital del fondo a una estrategia de money market, lo que está buscando es poner los pesos que quiere tener líquidos, es decir, para afrontar rescates o para tener disponibilidad para comprar algún activo en el que está esperando una oportunidad. No deja los pesos a la vista y lo que hace los manda al money market, que es un fondo que le genera una rentabilidad en pesos con una muy baja volatilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos le prohibís poner cierta parte de su cartera, o sea, por arriba del 5% del fondo en este tipo de activos, hay que considerar que, digamos, no es lo mismo para el portfolio manager, porque no es lo mismo a nivel riesgo, ¿sí?, pasar de una estrategia invertida en un money market a una LEDE. ¿Por qué? Porque Money Market es un fondo con duration muy corta y muy baja volatilidad, y la LEDE, más allá de que sean instrumentos de renta fija cortos, tienen volatilidad en sus tasas. y eso genera ruido dentro de la estrategia del fondo. Si vos lo que haces es rotar cartera desde algún tipo, desde una estrategia a otra estrategia de similar riesgo, similar volatilidad, no puedes pasar gratuitamente, digamos, a las LEDs, ¿no? Entonces, sí, lo que podríamos ver para mí es digamos, un tema de que se va a achicar el mercado de fondos de money market, obviamente, y ahí eso perjudica a las administradoras. Hay que ver cómo se administra ese exceso de liquidez. No me quedan claro, por ejemplo, que quien esté en todos los fondos tengan abiertas líneas con los bancos. No me quedan, o sea, ahí hay un tema que no me tenía que quedar en todo claro, si por más que se abran las líneas, los fondos le abren remuneradas a fondos que no sean, los bancos le abren remuneradas a fondos que no sean money market. Pero más allá de eso, me parece que alguien que tiene una estrategia, digamos, sobre todo porque había money markets o temas unos que tienen posicionado dinero en ese tipo de estrategia, no lo veo yendo por voluntad propia a participar del mercado de LEDs para ese segmento de la liquidez extra que le estaría quedando. Sí. Por lo cual, digamos, me parecería raro que, si ese es el objetivo de esta regulación, no venga aparejada una nueva regulación.
Es que sabemos que va a ser un proceso. Esto nunca, siempre que empieza, después se van sumando. Igualmente, el tema de la liquidez también muchas veces es que vos, la liquidez la va administrando el sistema, digamos. Vos pones tu liquidez en otro, que pone tu liquidez en otro, y así sucesivamente, y en el medio están los intermediarios. La liquidez puede ir a los bancos, y los bancos también luego tienen que ver en qué colocan para obtener la liquidez para pagarte los rendimientos. Por eso te digo, son como vasos comunicantes.
Para aclarar algo, según datos que pude recopilar, de muy buena fuente, solo 5 fondos de 590 afectados excederían ese 5% de exceso en fondos money market, ¿no? El resto no, pero bueno, también algún
no era,
impacto
no era tanta haber. Plata, se hablaba, no era tanto, por creo eso. Que eran 30.000 millones, una cosa así, no era tan significativo, pero el tema es que empezaste de nuevo a tocar el menú de opciones de inversión.
Claro. Sí, nunca es claro. Vos, Julio, te escucho. No sé cómo lo recibieron ustedes, qué opinión, qué estuvieron debatiendo en la mesa.
A ver, el dato que teníamos de 30.000 millones, que era un poco el exceso de money market en la industria, manejábamos el mismo dato que Gabriel. La verdad es que la interpretación que hicimos, y voy a decirlo, interpretación 100% personal, es que justamente me parece que lo que se busca, dado el contexto que venimos, donde el gobierno venía bastante rígido en las licitaciones, no tuvo la performance que quería, tuvo que flexibilizar en la última licitación. Para mí todo esto apunta justamente a liquidez y a la captación de potenciales fondos en lo que son instrumentos de tesoro, letra, bono de corto plazo. Preocupa un poco, y vos lo habías comentado en una nota del cronista de hoy, Juli, de qué presiones puede haber sobre las tasas mayoristas bancarias en el caso de que de que los fondos se estén trasladando para ese lado. A priori, la recepción de mercado no podemos decir que fue mal. El tramo corto de la curva cero anduvo muy bien en la semana, hoy anduvo bien, sobresalió el TX23, TX24, TX26, el TV21 Balder anduvo bien, por lo cual no puedo hablar de una recepción mala del mercado. A priori, también entiendo que es muy pronto todavía para sacar conjeturas, digamos, porque las adecuaciones llevan un cierto tiempo generalmente.
Claro, el 21 de mayo que, recién se aplica. Sí.
No, que un comentario que quería agregar es, disculpen, ahora sí tengo una ambulancia que está pasando de fondo. Mi primera impresión cuando leí esto es que iba a haber como un, o sea, estaban sacando a los fondos como intermediarios de esa liquidez y que iban a ir directo a los, digamos, a los bancos, pero al final del camino esos pesos encontraban el mismo destino, que podrían ser remuneradas o plazos fijos o algún tipo de pase, ¿no? Pero estaba hablando con una colega hoy y uno de los comentarios que me hacía es que los bancos dicen que, y esto que comentaba yo hace un rato, estaba buscando la cita para ver si yo había entendido bien, que los bancos no le toman remunerada a fondos que no son de money market, ¿sí?
Exactamente, con lo cual, lo mismo yo con un portfolio de hoy.
El problema que tenés ahí entonces es que es dinero que sale del sistema bancario también. O sea, porque si vos como fondo colocás pesos en el sistema bancario y no lo podés hacer, obviamente no es que no lo puedes hacer, se limita, digamos, es dinero que sale de la liquidez del sistema bancario. El problema es ese, que justamente si vos no querés tenerlo en el sistema bancario, pero no podés, disculpa, tenerlo en el sistema bancario, no querés comprar las LEDs porque te genera riesgo, hay que ver qué pasa con esos pesos. Por ahí los portfolio managers terminan decidiendo ir a las LEDs. De nuevo, a mí parecería raro. Por ahí lo que se hace es se profundiza el mercado en pases por el mercado. O no estaría mal por ahí que propongan algún tipo de plazo fijo que cotice en bolsa, pero me parecería raro, digamos, que lo que tenías en fondo de duration de un par de días lo pases a duration de 30 días. Hay que tener en cuenta que se venció la LED corta y hoy la que queda cotizando es la de que vence, creo que el 1 de junio, por lo cual estamos hablando 30 días de duration, lo cual no es poco para este tipo de instrumentos, ¿no?
Sí, no, igual no apelemos a que esto va a generar un rally en el blue como en la nota que vos tuiteaste que Templeton estaba saliendo.
No, a mí me parece que es difícil que estos, o sea, esto no tiene para mí un efecto potencial directamente. Obviamente nunca sabemos por qué se mueven los precios, digamos, asignarle la culpa a quién, no debería tener mucho efecto sobre el tipo de cambio, porque de nuevo son pesos que los tenés asignados a una estrategia de liquidez de pesos que es
correcto,
capital de trabajo, digamos, ¿no? Al blue no, porque primero que son pesos blancos, obviamente hay canales de transmisión, por lo cual, digamos, si son pesos que corren al mercado del dólar, después te pueden correr el blue por una cuestión, digamos, de pseudo arbitraje que no existe, pero digamos, de competencia de precios.
Sí, pero por un tema de liquidez son pesos que siempre deberían quedar en cosas denominadas en pesos, digamos.
Sí, o sea, el mecanismo que podrías tener es que por algún modo te bajen las tasas de referencia.
Correcto, le debería pegar a las tasas, correcto.
Y tu precio del dólar o break even quede más bajo, por lo cual a la hora de decidir si dólar o pesos, te quedas con los dólares, ¿no?
Pero hoy con el cepo que tenemos, la tasa, digamos, la manejan entre el central y Hacienda, te diría, digamos. Sobre todo la referencia para lo que son los depósitos y demás, ¿no? Sí.
Gaby, te pregunto, para cambiar un poquito de tema, ¿no? ¿Cómo está viendo la inflación que viene? ¿Desacelera, no desacelera? Porque estuve leyendo algunos research, más que nada apuntando lo que era la tasa real, y decíamos, va a caer la tasa real, pero en realidad porque vemos que, o sea, va a dejar de ser tan negativa, va a ser un poco más cercana a cero, digamos, porque la inflación va a desacelerar. ¿Cómo lo ves vos en ese sentido?
Y la inflación no es, si vos mirás la inflación, y sobre todo en Argentina, que hay mucha sorpresa inflacionaria, la inflación no es un proceso homogéneo, no es que la inflación se va a 6 y se queda en 6, sino que tiene picos, después baja, se estabiliza en un escalón, después tiene otro pico, y es como que el ritmo inflacionario, para hablar un poco más con propiedad, va subiendo de escalones. Hemos subido un escalón que está entre 3 y 4 con un pico de 4,8 sin ajuste del tipo de cambio y sin ajustes de tarifas en marzo, digamos. Es poco probable que nos mantengamos en ese escalón de 5, digamos, pero también es poco probable que vayamos por debajo de 3. De hecho, abril parece que va a estar entre 3, 5 y 4. Para ser un poco, sí, un poco un optimista racional. Tremendo. Con lo cual, pero digamos, estamos hablando de nivel, ya cualquier nivel de inflación de 2 para arriba ya es un desastre. Pensemos que el año pasado, en el momento donde el medio IPC casi no tenía precios, digamos, y estábamos todos encerrados, la inflación, lo mínimo que fue 1,5% mensual. Argentina tiene un piso de inflación muy alto, y ahora lo hemos subido bastante. Y es muy difícil, repito, que la inflación baje si vos no tenés una política económica, fiscal y monetaria orientada a eso. Tenemos tasa de interés negativa ex ante, es muy difícil que la inflación desacelere con toda la emisión que ya tuvimos, y en un contexto donde estamos viendo cómo la velocidad de circulación o los saldos reales que mantiene la gente en sus cuentas y en sus bolsillos van ajustando, digamos. Pero así es muy difícil que la inflación desacelere, digamos. Va a tener esos picos, obviamente, pero es, digamos, si un mes da 4,8 y después el próximo mes da 3,5 o 3, y alguien habla de desaceleración, sinceramente a mí me parece poco serio.
Sí, sí, estoy hablando a esto de perdón que estoy cambiando, porque está pasando ahora, ¿no? La desautorización que le clavaron a Guzmán recién, ¿no? Y estoy hablando con alguno y obviamente genero una mala reputación de Guzmán hacia la posibilidad de negociar con la fortaleza que puede tener un ministro de cara a las negociaciones que se vienen, ¿no? Entonces estoy hablando ahí con un portfolio y dice, qué mal día hoy, ¿no? Desautorizaron a Guzmán y esto obviamente de cara a negociaciones malas, cambiaron la regulación con los fondos comunes de inversión, la verdad es que como que también no vino eso en un buen día, entonces como que nada, un problema tras el otro, ¿viste? Entonces es como que complicado, dice, no pueden ni echar ni a un subsecretario, entonces como que también eso le genera problemas. Y obviamente eso impacta en la economía y en las expectativas, ¿no? Por eso mismo tenemos la inflación que tenemos. Le quiero preguntar por último a Julio, desde el punto de vista de, como mencionás, ¿no? Los bonos SER. Muchos estuvieron diciendo, bueno, salgo un poco de lo que es SER y me dolarizo, es parte de las causas por las cuales estuvo subiendo el dólar, ¿no? Digamos, ¿qué potencial le ves a lo que es la deuda SER? Y hay demasiado atractivo hoy, o interés, mejor dicho, en lo que es el tramo medio, quizás.
Sí, a ver, el escenario base que estamos manejando, principalmente para carteras conservadoras, vemos los riesgos bastante balanceados y respondemos con una cartera bastante balanceada, que no esté sobreexpuesta a ninguno de los dos focos, digamos, en cierta manera. Por un lado, en SER, lo que es curva tramo medio del TX22 al TX26, con ponderaciones un poquito más importantes en el corto plazo de ese rango, nos sentimos bastante cómodos, estamos con poca exposición a lo que es Badlar, principalmente si tomamos exposición Badlar lo hacemos vía productos estructurados más que sobre títulos públicos. Y después en el tema de la pata dólar, digamos, pensando en una cartera que realmente no la terminamos de descartar, la verdad es que estamos posicionándonos dependiendo del perfil, ya sea más en liquidez con dólares o un poco más en obligaciones negociables, donde hemos un mercado que está realmente bastante bastardeado. Tengo un dato muy breve, porque ya estamos un poco sobre la hora, que la verdad es que toda la cuestión macro en Argentina le ha pegado bastante a los emisores corporativos. Yo me fijaba en un emisor brasileño, Gol Líneas Aéreas, que tiene un título, una duration de 3, vencimiento 2025, en una TIR del 10, y es una compañía que tiene patrimonio neto negativo, digamos. Si agarro el libro de análisis de balance de la carrera de grado, me habla de una situación de insolvencia, quizás para los libros, ¿no? Y después veo IRSA Propiedades Comerciales, que llegó a rendir 17%, hace un mes la veíamos en 15%, ahora está un poco más baja en 12%. La verdad es que todo el show local, la verdad, no está para nada ayudando a lo que son los emisores corporativos. Y me parece que con balances sólidos, tomar exposición ahí no está mal.
Cuesta meter los pesos, ¿no? Eso está claro. A ver dónde poner los pesos en este momento para no perder contra la inflación y contra las chances de una devaluación. Así que, bueno, muchachos, la verdad, un gusto hablar con ustedes este viernes movido. Disculpen un poco la desprolijidad. Ahí veo el tuit de Andy y me hiciste reír, Andy.
No te vayas.
Bueno, muchachos,
quedate, que no te criticamos más.
No te creo, digamos,
a partir de la semana que viene empezamos a hablar bien en el programa de Guzmán.
El problema no es solo que se vaya, sino quién viene después, digamos, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que me preocupa.
Es el problema. Pero bueno, el mercado lo considera como lo mejorcito que hay en el gabinete, así que por eso mismo es complicado ver qué mirar más atrás de la cortina de Guzmán. Así que bueno, lo pueden seguir en Twitter a ustedes, muchachos. ¿Cómo es? Gaby, Julio. Gaby, ¿cómo es el tuyo?
Gab Camaño, le pasé con Ledesma a la consultora, digamos, por obvias razones. Lo tenía yo hace muchos años y se lo devolví a su legítimo dueño.
Muy bien, muy bien. ¿Y a vos, Julio?
Arroba Julio Calcañino, y también pueden buscarnos en Twitter a TCA Bursátil, que también tenemos cuenta corporativa.
Muy bien, buenísimo. Un abrazo para todos los muchachos de TCA. Ahí, Santa Fe, ¿no? Sí, Santa Fe.
Rosario, provincia de Santa Fe.
Rosario.
Los muchachos me pidieron especialmente que te mande saludos a vos y a Andy, y también que le mande saludos a ellos, principalmente a Orne y a Maxi, que son los coordinadores de individuos y de corporativos en la mesa. Y te voy a robar 2 segundos para darle un saludo a un amigo mío, Ariel Palmieri, que fue papá hace poco, a él y a la mujer, así que quería aprovechar.
Cuarentennial.
Exactamente.
Bueno, un abrazo a Hernán Barrea, que nos debemos un café hace mucho, así que le mando un abrazo desde acá. Señores, le mando un abrazo también a mi viejo. A nosotros nos pueden seguir en @JulianYosovich, @BcortaWandrés. Bueno, será entonces hasta la próxima semana. Vamos a estar hablando la próxima semana con Ale Kowalczuk, el portfolio manager de Argenfam, seguramente un poquito de todo lo que está pasando en estos días. Andy, querido, un gran abrazo, buen fin de semana. Ahí estamos. Bueno, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Con Osur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
Ahora con Modo y la app Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la app Galicia podés hacer cada vez más.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital, sociedad anónima. Más info en bancogalicia.com.
La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.